Hechos 1 del 1 al 11, si lo han encontrado, por favor, póngase en pie para leer la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Todas las buenas películas sin duda requieren una segunda parte. Sin duda. Aunque en algunos casos los resultados de las segundas partes de las películas son nefastos. Pero en otros casos la segunda parte abre un mundo para que se siga dando este evento cinematográfico. Desde que Marvel Studios comenzó a desarrollar películas inspiradas en los cómics, en los antiguos cómics, el esperar la segunda parte, para todos aquellos que gustan del cine de ciencia ficción, de acción y de aventura, se ha vuelto una verdadera tradición. Sin duda se llenan las expectativas y las salas están abarrotadas de gente aguardando qué es lo que viene. E incluso se gestó un nuevo fenómeno. Antes una película terminaba y todos se paraban y se iban. Pero desde que esta empresa cinematográfica metió el mundo de los cómics en la pantalla grande, generó una nueva tendencia, que es el quedarse en la sala hasta que los créditos pasan. Porque algo viene después. Y lo que viene da pie o da lugar a lo que va a suceder quizá en la secuela o en otra película. Bueno, en la Biblia también nos encontramos con segundas partes. Y en oportunidades como esta, es que esa segunda parte viene producto que se requieren seguir con las consecuencias de qué fue lo que sucedió. Hay algunos libros de la Biblia que se dividen en primera y segunda parte, que en rigor fueron escritos en un solo tomo. Tal es el caso, por ejemplo, del libro de los Reyes. Nosotros nos encontramos con un primero y segundo de Reyes. También Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Sin embargo, esto, desde la perspectiva de la Biblia hebrea, era solo un libro. Pero para efectos prácticos, la historia se dividió en dos. Bueno, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, comenzó escribiendo su evangelio. Comenzó narrando los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su anunciación, porque no olvidemos que Lucas comienza hablando del tiempo de el tiempo de Juan el Bautista, cuando Elizabeth, ¿cierto?, queda embarazada de Juan el Bautista, el que preparó el camino para la aparición pública de nuestro Señor. Y él, Lucas, ¿cierto?, guiado por el Espíritu Santo, es que escribe el libro de los Hechos, y también anteriormente había escrito el Evangelio de Lucas. Ahora, este tercer evangelio que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas fue un evangelio que, según él, con todos los elementos que tenía a su alcance, pretendió describirlo de manera cronológica. Y la verdad es que, evidentemente, ese fue un esfuerzo que él realizó, aunque al analizar los escritos del Evangelio según Lucas, nos encontramos que, aún así, al haber tenido una intención histórica o cronológica, él se detuvo en algunos hechos importantes que tenían que ver más con una cuestión teológica, algo que Dios, el Espíritu Santo, le había inspirado a que se detuviera. Y justamente es lo que encontramos en el segundo libro de Lucas, que es el libro de los Hechos. Lucas era el médico amado, como le llama el apóstol Pablo. Él había sido compañero en la misión con el apóstol. Y podemos ver cómo es que cuando muchos le abandonaron, Lucas, el médico amado, siguió fiel. Siguió fiel a él. Él estuvo hasta casi el final del ministerio del apóstol Pablo. Así que ese es básicamente el autor del libro, de una manera muy somera. Un estudio bíblico tal vez amerita profundizar más en aquellos detalles. Sin embargo, en lo que nos compete esta mañana, vamos a ver que Lucas, el autor, le escribe a un hombre gentil llamado Teófilo, cuyo nombre significa el que ama a Dios o el amigo de Dios. Traducciones que se hacen respecto a Teófilo. Se asume que era un gentil, puesto que este nombre era griego. Y él era un hombre de alta posición, por eso le habla como excelentísimo Teófilo. Esa expresión era empleada normalmente para la nobleza de Roma. Así que muy probablemente Teófilo era un hombre acaudalado de gran importancia dentro del lugar donde Lucas pretende hacer llegar su carta. Muchos eruditos señalan que este libro, el libro de los Hechos, debiese llamarse, en vez de Hechos de los Apóstoles, como los Hechos del Espíritu Santo, porque justamente así lo es. Lo que nosotros nos encontramos aquí es los hechos que el Espíritu Santo lleva a cabo a través de los apóstoles. Así que por eso es que esta serie se llama Hechos, el Espíritu Santo en acción. Sobre el libro podemos decir algunas cosas detalladas. La fecha de la escritura más aceptada es aproximadamente unos años antes del 70 después de Cristo, y los eventos que relata ocurren en un periodo de 30 años, entre el 33 y el 64 después de Cristo. Son los años que comprende los relatos que aparecen dentro de este libro. El género literario que se emplea es narrativo, es histórico. Y este libro es interesante de señalar que ha superado todos los análisis históricos rigurosos que se han hecho. En cuanto a la geografía, en cuanto a escritos que no tenían que ver con cristianos, que corroboraban cosas que habían sucedido en aquel entonces. Por tanto, los eventos registrados en esta narración son sumamente fidedignos, evidentemente. Pero igual es cierto que el énfasis que Lucas hace en cuanto a los eventos que relata tienen un propósito teológico. Teológico, él quiere, guiado por el Espíritu Santo, exaltar algunas cosas por sobre otras. Así que de esta manera podemos concluir que el libro de los Hechos tiene una característica histórico-teológica. No solamente histórico, sino histórico y teológico. Otra cosa que debemos saber antes de adentrarnos en la meditación de esta carta a Teófilo, buen apoyo, es que Hechos narra eventos. Y esto es bien importante, porque de acuerdo a cómo veamos el libro de los Hechos, es que vamos a tener ciertas definiciones de la obra y del mover del Espíritu Santo. Como es un relato histórico, narra eventos, no norma eventos. Y eso es lo primero que tenemos que señalar. Una narración lo que hace es contar lo que sucede. No decir que lo que sucede es lo que debería pasar siempre. Eso es lo primero que tenemos que señalar. No podemos esperar que sucedan las mismas cosas que sucedieron en aquellos días. Obviamente. Por otro lado, no podemos cerrarnos ante la voluntad del Dios soberano que hace lo que quiere cuando quiere. Y esa es la mirada central que debemos tener nosotros en cuanto a este libro. Por un lado, no nos cerramos al poder y el obrar de Dios, pero por otro lado, las cosas que se hicieron por mano de los apóstoles a través del Espíritu Santo, evidentemente, que les dio poder, no significa que la iglesia deba repetirlas tal cual el día de hoy. Es un libro histórico, no es un libro prescriptivo, sino descriptivo. Describe acontecimientos, no prescribe, no norma, no hace mandamiento. Así que debemos entender el libro desde esa mirada. Está contando sucesos que ocurrieron y cuando aparece algún mandamiento, evidentemente, nosotros también asumimos que es un mandamiento. Pero lo normal es verlo desde un carácter descriptivo y no prescriptivo. Alguien dijo en una oportunidad que hay tres tipos de personas que estudian historia. En primer lugar están los eruditos, aquellos que simplemente con un corazón frío se adentran en la historia para conocer qué es lo que sucedió, para ir profundizando en detalles, para ir viendo y corroborando con diversas fuentes qué es lo que verdaderamente sucedió, todo esto con un fin simplemente intelectual. Hay un segundo grupo de personas que estudia la historia y estos son los admiradores, aquellos que de alguna manera reconocen o tienen un ícono o un momento de la historia que les llama la atención y se adentran en él, lo estudian y así de pronto van sabiendo más cosas, pero con un interés básicamente en función al placer que les genera el saber de algo. Yo me acuerdo que en la antigüedad, cuando era chiquitito, habían unos dibujos animados que hablaban de la mitología griega y en ese tiempo, a mí en lo personal, me dio mucho por interiorizarme en la mitología griega. Leí varios libros e historias de esa mitología. Y era justamente ese deseo de admiración por cuanto a la historia. Pero hay un tercer grupo de gente que estudia historia. Y estos son los soldados. Los soldados bien entrenados estudian historia. Porque necesitan adquirir el conocimiento, los sucesos y las vivencias de aquellos que tuvieron la misma misión de ellos, con el fin de saber cómo lo hicieron y de poder imitar las cosas buenas que hicieron y también abstenerse de aquellas cosas en las cuales ellos fallaron. Los estrategas el día de hoy, y no tan solo en el ámbito militar, sino también incluso en el ámbito financiero, tienen bien por alto un libro llamado El arte de la guerra, que fue escrito presumiblemente por Sun Tzu, un rey, dicen algunos que fue un general, dijeron otros. Hay un mito al respecto, pero él habla de cómo es que deben llevarse a cabo algunas técnicas en la batalla. Hermanos, es así como nosotros tenemos que mirar el libro de los hechos. No simplemente como eruditos que quieren extraer lo que sucedió al pie de la letra. No como admiradores que se admiran de lo que en algún momento la iglesia hizo. Sino que por sobre todo como soldados. Que quieren aprender lo que otros soldados antes de nosotros hicieron. Soldados que quieren imitar lo bueno, desechar lo malo, pero por sobre todo cristianos que conocen su historia. Somos soldados que conocen su historia. La iglesia de Cristo no nació hoy, nació hace más de 2000 años atrás. Y tenemos que remontarnos a cómo se dio eso para que podamos arraigarnos en nuestra identidad como cristianos. Y eso es justamente el propósito que tiene el libro de los Hechos para nosotros. Tenemos que ver en él como soldados el poder de Dios obrando en medio de la iglesia. En definitiva, lo que vemos en el libro de los Hechos, hermanos, no es otra cosa que el Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia. En los primeros capítulos nos encontramos con eso. La iglesia, el medio que Dios usa para cumplir con la misión que el Señor Jesucristo delegó, que era llevar la buena noticia, el mensaje del Evangelio a todo lugar. Dios cuando obra, lo hace por medio de la iglesia. El medio que Dios usa para llevar a cabo su obra es su iglesia. Es su iglesia. Por eso es que es tan necesario esto. Y algunas cosas que queremos o necesitamos ver de manera preliminar, amados, es que nosotros debemos, como iglesia de Cristo en el siglo XXI, mirar cuál era el corazón que nuestros hermanos cristianos tenían, cuál era el obrar que ellos hacían, cuál era el corazón que ellos tenían. Y el libro de los Hechos nos da la oportunidad de volver a aquellas raíces, de volver a enfocarnos, de volver a reflexionar en aquel movimiento que según algunos trastornaba el mundo entero. Esas fueron las palabras de los hombres en Tesalónica. Ellos decían, han llegado aquí aquellos que trastornan el mundo entero. Hoy, siglo XXI, la iglesia de Occidente está siendo trastornada por el mundo y no trastornando el mundo entero. Por eso es menester volver atrás, volver a nuestros orígenes y ver como soldados lo que nuestros hermanos hicieron, no ellos, sino la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Unos puntos que vale la pena señalar. Haciendo una comparación de nuestra realidad con la iglesia de aquel entonces. En un mundo tan individualista como el de hoy, la iglesia apostólica se muestra como una comunidad cuyos miembros se cuidaban, crecían y se sacrificaban los unos por los otros. Es un principio que en oportunidades puede distar mucho de la realidad que nosotros vivimos hoy. Otro punto importante en un mundo tan relativo, la iglesia apostólica tenía clara la verdad. Hablaba de Jesucristo, el Mesías. Esa era su verdad, la verdad. Y ellos la defendían a más no poder. Hoy en día, si le pregunta a algún cristiano, que se dice cristiano, lo que cree, no tiene idea lo que cree. No sabe lo que cree. Bueno, en ese tiempo, nuestros hermanos tenían clara la película. En un mundo tan racional y especializado, la iglesia apostólica entendía que todos sus miembros estaban llamados a la defensa de la fe y a ser usados por Dios con poder. No solo se muestran aquellas cosas que hicieron los apóstoles, sino que también nos encontramos con nombres comunes y corrientes como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Era un servidor dentro de la iglesia, él no era un apóstol. Sin embargo, con denuedo y con poder, predicó el evangelio. Y eso lo llevó a ser martirizado por los judíos. En ese tiempo, cualquier miembro de la iglesia de Cristo entendía su responsabilidad de hablar del evangelio, de vivir el evangelio y ser usados con poder. En una era, el día de hoy, donde la iglesia invierte tiempo y recursos en infraestructura, la iglesia apostólica preparaba y encomendaba a sus mejores hombres a que fueran a otros lugares a seguir plantando iglesias y hablando del mensaje del evangelio, con el propósito de llegar a lugares donde habían perdido, que no habían tenido la oportunidad de conocer la verdad. En un mundo en el cual hoy en día la iglesia busca las mejores técnicas para formar una identidad institucional, la iglesia apostólica entendía que su distintivo era un carácter íntegro en lo que respecta a lo moral y también la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Qué diferente es cómo funcionamos hoy, a cómo funcionaron nuestros hermanos en un principio. Y en el centro, querido, lo que podemos ver es una diferencia en cuanto a la dependencia. Nosotros como iglesia en el siglo XXI, tristemente estamos más ocupados y preocupados de lo que nosotros podemos hacer como iglesia, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros como iglesia. La iglesia de los Hechos es una iglesia dependiente. La iglesia de hoy es una iglesia autosuficiente. Esa es una gran diferencia, hermano. Hoy pensamos que son nuestros programas los que hacen que el reino de Dios crezca. Me acuerdo en los años 80 surgió, ustedes son muy jóvenes para acordarse de eso. En los años 80 surgió un movimiento que se llamaba el evangelismo explosivo, el cual firmaba que las iglesias iban a abarrotarse de personas. No sé si escucharon la Operación Andrés en alguna oportunidad. El famoso evangelista Billy Graham hacía sus campañas, sus cruzadas, con sin duda alguna muy buena intención. Pero olvidando, hermanos, que no hay maneras, que no hay formas que garanticen el mover de Dios. Lo único que garantiza el mover de Dios es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Eso es lo único. Y nos hemos vuelto tan poco dependientes del Espíritu Santo que estamos como estamos, impotentes. Nos falta poder. Nos falta fervor. ¿Por qué? Porque hemos olvidado lo esencial. Porque nos hemos olvidado de que en realidad del único que dependemos es de Dios. El pueblo de Israel, cuando fue obediente en el tiempo de los jueces, echaron afuera a todos sus enemigos. Y una de las cosas que más llama la atención de lo sucedido en ese tiempo es que las batallas las ganaba el pueblo. El pueblo tomaba las armas, salía a la pelea y de pronto Dios hacía algo sobrenatural y ganaban. Es increíble eso. Los jueces usados por Dios eran sin duda grandes líderes y estrategas, pero en realidad a todos y cada uno de ellos la victoria se la dio Dios. Nunca fueron ellos, pero ellos se armaban para la batalla e iban. Hoy en día la iglesia de Cristo se arma para la batalla y sale a pelear ella. Nos olvidamos del poder de Dios. Nos olvidamos que esto se trata de Él, de su reino, no el de nosotros. Y eso se debe a que no dependemos de Dios, no dependemos de su Espíritu Santo. Porque tristemente, la iglesia ni siquiera conoce o sabe cuál es la labor del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos nos habla de aquello y de manera introductoria he querido hablar de esto. Hermanos, necesitamos conocer al Espíritu Santo. No como un hereje apóstata por ahí dijo, buenos días Espíritu Santo. No, esa cuestión nada que ver. Estamos hablando de conocer al Espíritu Santo de acuerdo a cómo se nos muestra en la palabra de Dios. No una visión basada en el kundalini, en la meditación que mueve la cabeza y esas cosas, sino basado verdaderamente en el poder de Dios para salvación. Y eso está en la palabra. Cuando nosotros veamos a lo largo del desarrollo del libro de los Hechos, el mover de la iglesia, el mover del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta cuán directamente proporcional era la predicación de la palabra con el mover del Espíritu Santo. Hoy, tristemente, vemos a muchos que hablan del mover del Espíritu Santo. Lo he señalado, ¿cierto?, de manera irónica, como hay algunos que dicen el día jueves, culto de milagros, como si ellos tuviesen la potestad de hacer un milagro. Hay gente que dice y ordena al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócalo, tócalo. No sé si lo han visto. Mandando al Espíritu Santo. Porque no lo conocen. Porque no saben quién es. Tienen una idea equivocada de un ídolo al cual llaman Espíritu Santo. Pero no es aquel que aparece descrito en la Biblia. Y esa es una realidad. Ahora, queridos, tenemos que saber que la iglesia de Cristo no puede operar sin la operación del Espíritu Santo. No podemos operar sin la operación del Espíritu Santo. En el versículo 1, de Hechos 1, dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en esta oportunidad quiero detenerme exclusivamente en esto. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay cosas en la vida que deberían estar juntas, siempre. Y otras que no, sin duda. Hay cosas que no deberían estar juntas. Que es desubicado que estén juntas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás fui con mis hijas a un centro comercial, espacio urbano. Nos dio hambre y fuimos al patio de comidas. Y cuando llegamos ahí, habían solamente dos locales abiertos. En uno, la carta estaba toda en base a pollo. Y en el otro, todo estaba en base a pollo. No podían haber abierto, no sé, completo, hamburguesa, churrasco y pollo. Hay cosas que no tienen que estar juntas. Qué ridículo que estén juntas. Pero hay cosas que es necesario que estén juntas. Y esas son, hermanos, anote bien, grábese esto en su mente, porque es la vida del cristiano. Y estas son hacer y enseñar. Lo que hacemos versus lo que creemos. No versus, y lo que creemos. Lo que hacemos y lo que enseñamos, que es lo que creemos. Hermanos, es tan necesario eso. Estas cosas deben estar juntas. Y en el Señor estaban completamente en armonía. Su enseñanza y su vida eran proporcionales. Por eso es que cuando la gente oía al Señor predicar, como dice en Mateo 7, 29, la gente se admiraba de la predicación del Señor. Dice Mateo 7, 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Hay una gran diferencia entre alguien que enseña y alguien que enseña con autoridad. Porque claro, yo puedo enseñar algo que está correcto, pero no tener la autoridad para enseñarlo. Un ejemplo, el curita de aquí en Maya. No creo que me esté viendo hasta ahora porque está haciendo su sacrilegio allá. El curita que está allá puede hablar del matrimonio. Puede decir todo lo que dice la Biblia, no creo, pero lo que se dice sobre el matrimonio, pero nunca ha estado casado. Puede enseñar, pero no tiene autoridad. Lo mismo sucede con la paternidad. ¿Cómo va a dar un ejemplo de paternidad si nunca ha sido padre y le llaman padre? Esas son las cosas más paradójicas de la vida. A todo esto, ¿saben por qué no se casan? La razón por la cual el clero tiene la castidad es porque evitan de esa manera la herencia. Ese era el propósito. Cierro paréntesis y vuelvo a esto. Amados, una cosa es enseñar y otra cosa es vivir. Y para Cristo eso era directamente proporcional. Él enseñaba y Él hacía. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy existen. Hoy existen. El ministerio del Señor Jesucristo se basó en hacer y enseñar. Yo le quiero hacer una pregunta. Es muy difícil. Prepárese. Si Cristo tuvo como misión hacer y enseñar, ¿cuál cree usted que es la misión de los que se hacen llamar cristianos? Está difícil. Es para que despierten. ¿Cuál cree usted? Repita después de mí. Hacer y enseñar. Esa es nuestra vida. Ese es el ministerio macro al cual Dios nos ha llamado. El Señor dedicó su vida y ministerio público a eso, a hacer y a enseñar. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que hacer y enseñar. Eso implica que nuestra vida debe ser directamente proporcional lo que hacemos con lo que creemos. Y ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Muchos se dicen hoy a sí mismos cristianos y viven en completa disonancia entre lo que hacen y lo que dicen. ¿En serio? Hay muchos, sin duda, que están dentro de iglesias que se hacen llamar cristianas y que se creen cristianos, porque yo siempre lo digo, no hay nada más terrible que alguien que cree que cree. Cree que es cristiano, pero no lo es. Eso es terrible. Y hay mucha gente que cree que es cristiana. Cree que es cristiana porque va a la iglesia. ¿Así o no? No, voy a la iglesia todos los domingos, así que soy cristiano. O algunos por ahí, yo soy católico romano porque nací en una familia católica romana. O sea, si un bebé nace en un avión en movimiento, ¿es avión? No funciona esa lógica. Nadie es cristiano por ir a la iglesia. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos oído el mensaje del Evangelio. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y creemos que Cristo nos da salvación. Eso es. Eso es. Si tú dependes de Cristo, si tú confías en Él y le sigues, porque no basta con quedarse ahí nomás. No, yo creo, sí, tú crees. Al revés, tú crees, sí, yo creo. Ah, eres un hermano mío. No es así, querido. Es creer, arrepentirse y seguirle. Si no sigues al Señor, tú no eres un cristiano. Y para seguir a Cristo, tu vida tiene que estar en completa consonancia con lo que dices y lo que crees. Hay algunos por ahí que son tan espirituales, que andan flotando en el aire, que cuando oran tú pareces que como un ángel le está soplando lo que tiene que decir, porque se genera algo así. Oh, qué espiritual esa persona. Está orando y de repente cribasoa, rabasoa y todas esas cosas. Y tú dices, oh, el hermano iluminado. Y después lo ves en el trabajo y te das cuenta que habla otro tipo de lenguas. Que no son muy santas que digamos. Creo haberle hablado anteriormente del cristómetro. ¿Se acuerdan o no? Apriétate un dedo en la puerta. Allá iba a salir lo que está dentro de tu corazón. En serio. Hay mucha gente que vive así. Como que flotan, andan en un aura espiritual y en su vida real no tiene nada que ver con eso. Los que son jefes, la gente se queja de ellos porque son déspotas, autoritarios. No tienen misericordia. Y no tiene nada que ver lo que son dentro de las cuatro paredes de la iglesia con lo que son fuera de ella. No viven, no hacen lo que creen. Por otro lado, nos encontramos con algunos que son muy conocedores, según ellos, de la doctrina. Conocen las confesiones de fe, conocen los autores, los teólogos del momento. Y tienen la teoría, pero súper, súper, súper clara. Pero viven en chismes, causan divisiones, son amargados, son dados al enojo, viven en toda malicia. Estoy citando a Pablo por si acaso. A Pablo el apóstol, no a mí. Hermanos, para el cristiano, aquel que sigue a Cristo, el hacer y el enseñar son su vida. Vivimos lo que somos. No puede haber. Y si el mundo hoy en día está tan decepcionado de, entre comillas, de Cristo, porque nadie podría estar decepcionado de Cristo. Es una excusa barata. Es que el problema que tiene son con los cristianos. El problema no es Cristo o la iglesia, dicen algunos, sino que son los cristianos. Claro, porque hay mucho falso cristiano que se cree cristiano, que vomita que es cristiano, pero vive como cualquier cosa. ¿Sabe una cosa? Le doy un consejo. Si usted es así como lo estoy describiendo y en el fondo del corazón usted se reconoce, sí, sí soy así, no diga que es cristiano. Por favor, quédese callado. Es mejor que la gente no sepa. Porque por ese tipo de personas hay quienes desprestigian. Desprestigian la obra de Dios. De pronto en redes sociales aparecen noticias: pastor abusó de no sé qué. Y usted va a leer los comentarios, siempre la plata, el diezmo. Claro, ¿por qué? Porque como hay gente que hace eso, todos caen al mismo saco. Ese es el problema. Hermanos queridos, estamos llamados a ser testigos de Cristo, pero para eso necesitamos que nuestra vida sea congruente. Necesitamos que lo que somos, es decir, lo que hacemos y lo que creemos, esté en continua convergencia. Pero la clave para vivir así déjame contarte que no es tu esfuerzo, porque no podemos. Tú puedes aguantar estoicamente y decir, no, y me voy a comportar así afuera para que la gente no piense que soy, que doy mal testimonio. Entonces se aguanta, se contiene de pronto. Pero lo hace en sus fuerzas. Y ahí está el detalle. No, no podemos nuestra fuerza. La única manera en la cual podemos ser congruentes entre lo que vivimos, es decir, lo que hacemos y lo que enseñamos, lo que profesamos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en el ministerio del Señor Jesucristo fue así. Él llevó a cabo su ministerio por medio de la obra del Espíritu Santo. Isaías 42:1. El profeta Isaías, hablando de antemano del Señor Jesucristo, lo describe así. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. El Señor Jesucristo, siendo la persona, segunda persona de la Deidad, todo lo hizo en consonancia con el Espíritu Santo. Todo. Ahora uno podría decir, ¿pero cómo es eso posible? ¿Acaso no era Dios? Sí, era Dios. Pero eran dos naturalezas, la humana y la divina. Evidentemente, en su naturaleza divina no requería de nada, pero en su naturaleza humana, como todo ser humano, requería la labor del Espíritu Santo. Amados, el Señor Jesucristo llevó a cabo su misión por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que hizo y lo que enseñó, es decir, lo que estamos hablando ahora, fue por medio del poder y la obra del Espíritu Santo. Isaías 61:1. Note esto, por favor. Medítelo. El Espíritu del Señor, este es un texto que el propio Señor Jesucristo cita para sí cuando está en la sinagoga en Nazaret, descrito en el libro de Lucas también, en el Evangelio. Dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido, fíjese ahora, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahí hay dos elementos. ¿Cuáles creen ustedes que son? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Su enseñanza. La buena nueva. La predicación, el mensaje. Y por otro lado, lo que hacía. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. O sea, el Señor hacía y enseñaba. ¿Por medio de qué? Por lo que dice el versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Hermano, hoy día fracasas. Porque el Espíritu Santo está en ti, si es que has creído y te has arrepentido. Pero está en ti. Pero está en un rincón de tu ser. Aplastado por 1.200 millones de ídolos que tienes en tu corazón. Pero Él está ahí. Porque la palabra de Dios no miente. Aquel que cree en Cristo nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Lo tiene. Así que, amados, el problema es ese. El Señor Jesucristo hizo todo esto porque Él estaba guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacerlo como iglesia y de manera individual, debemos saber que necesitamos del Espíritu Santo para eso. Un detalle interesante que vemos aquí es que nosotros no podemos hacer la obra de Dios, no podemos, confiando en nosotros. Tenemos que hacerlo confiando en su Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Fíjese lo que está diciendo. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas. Todo lo que podemos hacer hoy en Cristo y por Cristo es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Hermano, no se trata de tus capacidades, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tu inteligencia, no se trata de lo que sabes, no se trata de tu estado de ánimo, no se trata de ti. Se trata de Dios y su obra en nuestras vidas por intermedio del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Pero aquí estamos, 2000 años después, olvidándonos de todo esto. Olvidándonos de todo esto. E intentando hacer todo con nuestro propio esfuerzo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. El profeta escribe esto, que es palabra del Señor. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es por ti, es por mí. Si dependiera de nosotros, nadie creería en Cristo. No olvidemos, la semana pasada vimos el final de Marcos y vimos cómo es que los discípulos, aquellos que habían estado 3 años y medio, fracción por ahí, con el Señor, día y noche compartiendo, estaban lamentándose, quejándose y llorando. ¿Y qué hace el Señor? Los reta, los reprende y luego ya, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ni siquiera se trataba de los apóstoles, ni siquiera se trataba de ellos. Se trataba del poder del Espíritu Santo. Hermanos, solamente el poder del Espíritu Santo debe estar obrando en nosotros. Así que es imprescindible para nosotros conocer al Espíritu Santo. Insisto, no como ese Espíritu, o no como, y aquí quiero ser claro, como hay quienes, de una forma sí, tal vez para niños, pero de ninguna manera debemos perder el norte del respeto que debemos tener para con Dios. He escuchado a algunos que le oran a la palomita buena onda, haciendo alusión al Espíritu Santo. ¿Le enseñan a los niños a orar así? El Espíritu Santo no es palomita buena onda, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad. Y requiere respeto, requiere devoción, requiere nuestra atención y por sobre todo que veamos lo que la Biblia dice. Muchas veces como cristianos conocemos algo de los atributos de Dios, aunque eso es básico, honestamente, hermano, a esta altura. Es básico, quien no conoce los atributos de Dios no conoce nada. Otros se enfocan tal vez y tienen algo de conocimiento en Cristo, en su obra, pero no profundizan más allá. Pero si algo no se sabe mucho y se desconoce, y cuando se conoce casi malamente, es la importancia del Espíritu Santo. Un teólogo dijo lo siguiente: aunque honramos al Padre y creemos en el Hijo, cuán escasamente vivimos en el Espíritu Santo. Hasta nos parece a veces para nuestra santificación solamente se ha añadido el Espíritu Santo a la gran obra redentora de forma accidental. Algunos se equivocan, le oran al Espíritu Santo. Como lo señalé, otros lo mandan. Espíritu Santo, ven aquí, ven a este lugar. Cuando el Espíritu Santo está. Porque vive en el cristiano, no necesitamos invocar al Espíritu Santo. ¿Ven Espíritu Santo? No, sí, es ridículo. Porque el Espíritu Santo vive en todos aquellos que han nacido de nuevo. El problema no es que el Espíritu Santo no esté. El problema es que lo tienes contristado ahí. Ese es el gran problema. Muchos también desconocen el trabajo del Espíritu Santo el día de hoy, el que ejerce hoy y el que va a seguir ejerciendo hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesús. Así que es necesario que entendamos, queridos. Y ese es el caminar. Por eso de manera introductoria quería hablar de esto. Porque no hay nada que nos ayude a nosotros a hacer la obra que Cristo nos ha encomendado como discípulos de Él, que es vivir en consecuencia y vivir en el Espíritu Santo. Y con esto, insisto, no se trata de andar flotando, no se trata de andar viendo ángeles, querubines, serafines y todas esas cosas, no. Se trata de convivir vidas en conciencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que eso es lo primero. Necesitamos entender la necesidad que tenemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, entre nosotros, para llevar a cabo la obra de Cristo. David, el rey David, sí, ese mismo. Luego de haber pecado con Betsabé, lo que no enseñan en la escuela dominical, por cierto. Luego de haber pecado con Betsabé y haber sido confrontado por el profeta Natán, tu pecado. En el versículo 11 del Salmo 51 dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. En ese tiempo, la obra de Cristo no había sido llevada a cabo. Por tanto, el Espíritu Santo solamente visitaba a las personas, las capacitaba para una obra especial y cuando había algo malo de parte de esa persona, abandonaba a aquel. David había visto con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo había abandonado al rey que estaba antes que él, Saúl. El mismo que profetizaba, el mismo que era contado entre las profetisas del pueblo. De hecho, en ese entonces había un refrán que decía, oh, Saúl también profetiza entre las mujeres. Porque muchas veces el Espíritu Santo tomó al rey Saúl y profetizaba. Pero cuando desobedeció a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? El Espíritu de Dios lo dejó. Y muchos demonios se apoderaron de él. Y David, justamente, era aquel que tenía que tocar el arpa para calmar el tormento que recibía Saúl periódicamente por medio de los demonios. David entendió eso. Y cuando pecó, su clamor más intenso fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él entendía la necesidad que tenemos del Espíritu. Ese Espíritu que Dios nos dio, que es la tercera persona de la Trinidad. Hermano, no es una fuerza. No es como Mario Bros, que cuando es pequeño come una callampa o hongo y crece. El Espíritu Santo no es quien nos da fuerza. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Deidad. Y vino para estar con nosotros siempre. Juan 14, 16, entonces yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes a veces. Para que esté con ustedes en oportunidades. Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo está en ti si has creído en Cristo. El problema es que no vives en conciencia de que está ahí. Jeremías dice, ¿dónde huiré de tu Santo Espíritu? Y vive en ti. Pero está contristado. No vivimos en el Espíritu. Y ese es el gran problema. Por eso Pablo le dice a los Efesios en Efesios 4:30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Ese es el gran problema. Nos hemos olvidado del poder, del obrar del Espíritu Santo y de la dependencia que tenemos de Él. Hermanos, si queremos de verdad seguir a Cristo y ser usados por Él para lo que los comisionó, tenemos que tener clara que eso es por medio de la obra del Espíritu. Solo así puedes hacer y vivir lo que crees. Solo así. No hay otra manera. No hay otra manera. Y lo que te estoy diciendo no es para que digas Espíritu Santo ven y esas cosas. ¿Es para qué? Para que ruegues al Padre que su Espíritu Santo siga haciendo la obra de transformación en tu vida hasta el día de Cristo. Oremos al Señor.